Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Expósito. Tenemos que hablar de aplazamientos en la jornada de Liga. Ha habido dos este fin de semana en la jornada de Liga y hay un lío montado en torno a ello, pero hay dos casos extradeportivos que venimos arrastrando desde la semana pasada. Uno es el de Lucas Hernández, jugador defensa del conjunto atlético, del Atlético de Madrid, que esta mañana ha tenido juicio rápido por presuntas agresiones a su pareja en los juzgados de Majadahonda. Y es noticia de última hora, Luis Murilla, porque sabemos cuál es la petición de la Fiscalía.
Sí, queda a conocer Corrochano la decisión final de la jueza, pero ya sabemos lo que pide el fiscal, nos lo ha contado la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Y el fiscal pide 7 meses de prisión para Lucas Hernández y 4 meses de prisión para su pareja, ambos por delito de maltrato en el ámbito familiar. Además, orden de alejamiento mutua de 500 metros durante 2 años y también para los dos, privación de tenencia de armas durante esos mismos 2 años. Eso, insistimos, Corrochano, es lo que pide el fiscal. Ahora falta ver qué decide la jueza.
Ha estado en el seguimiento de este juicio rápido en los juzgados de Majadahonda. Yolanda Sánchez, ha sido una mañana muy ajetreada para el futbolista.
Mañana agotadora para Lucas Hernández, que llegaba a los juzgados de Majadahonda a las 10:15 de la mañana, 10 minutos después que su pareja Amelia. Ha estado más de 3 horas declarando, pero en todo momento ha estado arropado por su familia en el exterior y por su representante dentro con él.
El otro asunto que venimos arrastrando desde la semana pasada es el caso Zozulia, delantero ucraniano fichado por el Rayo Vallecano del Betis. Hoy tenía previsto decir si se queda en el Rayo Vallecano o no. ¿Qué noticias tenemos, Isaac Fouto?
La cadena COPE acaba de hablar con su representante y a esta hora no hay una decisión firme del futbolista, la tomará esta tarde, aunque todo apunta a que no va a venir al Rayo y se quedará en el Betis entrenando lo que resta de temporada, eso sí, sin ficha en el conjunto verdiblanco. Al jugador le han contado el ambiente hostil que hubo ayer en Vallecas antes del partido contra la Almería, donde se repartieron carteles con la cara del jugador ucraniano con la camiseta del Rayo, rodeado del símbolo prohibido, donde se podía leer "Not welcome", la franja no se mancha de racismo. En el Rayo están a la espera de la decisión del jugador para tomar una decisión.
Vamos ahora con el lío de los aplazamientos de partido. Ayer a las 9 menos cuarto, en Vigo, en Balaídos, se debía jugar el Celta-Real Madrid. Desde el sábado por la mañana sabíamos que no se iba a disputar porque el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, lo tenía así de claro.
Es completamente imposible y no se va a jugar. En Balaídos no se puede jugar al fútbol porque corre riesgo la vida de las personas. Sí, mientras yo sea alcalde, la seguridad es lo primero.
Y de ningún modo se va a jugar ese partido, de eso me encargo.
El aplazamiento ha provocado enfado en los dos equipos, en el Real Madrid porque creen que se podía haber hecho algo más para jugar este partido y en el Celta porque ven que se les está acusando de no querer que se jugara el partido. ¿Cómo es el enfado del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid se siente perjudicado por la suspensión del partido. La principal queja es el inmovilismo por parte de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación a la hora de buscar un escenario alternativo, según estipula incluso un artículo del reglamento de la competición de la Federación, aunque no está claro si se refiere a equipos de primera división. Mientras, la plantilla va a estar 13 días sin competir y la distancia con el Barça se ha reducido a tan solo un punto. Zidane intenta que no funcionen las calculadoras y prefiere mirar a la tabla como si fuera real. Lo único positivo es que esta semana se va a ociar prácticamente la enfermería. Toda la plantilla, a excepción de Bale, estará disponible para jugar en Pamplona el próximo sábado. Recordemos que Kroos está sancionado. Hoy el equipo descansa. Mañana a las 4 volverá al Tajo.
Vamos hasta Vigo porque el Celta también se ha enfadado con lo que está escuchando, sobre todo desde Madrid. Y también para saber, Antonio Estevez, cuál es el momento ahora mismo en el que se están realizando o se van a empezar a realizar las obras en Balaídos.
La última hora, Corro, es que esta mañana, aprovechando una tregua que nos ha dejado la climatología, bomberos municipales de Vigo han accedido a la cubierta, a la zona dañada de la cubierta de la grada de río, para apuntalar esas partes que estaban amenazando con desprenderse. Se espera que mañana, si se cumplen las previsiones climatológicas, el viento amaine y comiencen ya esos trabajos de reparación en la zona del Estadio Municipal de Balaídos. Por otra parte, el enfado del Real Club Celta es que se esté dudando de la honestidad deportiva del cuadro vigués, que haya podido existir una trama organizada entre Celta y el Ayuntamiento de Vigo para que se forzara la situación y que el Celta, que ayer iba a jugar con un equipo alternativo, no se enfrentara al Real Madrid y pudiera sacar supuestamente un provecho deportivo.
El miércoles juega el Celta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Lo juega contra el Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés, viendo que iba a descansar más el Celta, solicitó el aplazamiento del partido de semifinales. y creo que ya hay decisión, Roberto Arrillaga.
Sí, la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado esa petición del Deportivo Alavés para aplazar el partido, argumentando esa desigualdad que decías. En el Alavés ya se esperaba, no obstante, que la decisión iba a ir en este sentido, pero después del resultado de 2-4 en el Molinón y el gran momento del equipo, pues lo que se quiere es ya jugar cuanto antes, aprovechar esa dinámica. Esta mañana lo decía así el capitán del Alavés, Manu García.
Yo personalmente no pienso que al Celta le haya venido mejor descansar. Pienso que, dado como ha ido el fin de semana, a nosotros nos ha venido muy bien jugar. No sé cómo le habrá ido al Celta a descansar. Y no es ninguna excusa los días de descanso. Pienso que vamos preparados de la mejor manera posible.
Se está hablando tanto de este aplazamiento porque hay muy pocas fechas. El Celta juega Europa League, el Real Madrid juega Liga de Campeones, y solo si cayeran en estas competiciones habría más espacio para jugar el partido. Ha estado esta mañana Belén Collado con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se suele pronunciar en todos los asuntos. ¿De este ha dicho algo, Belén?
Pues la verdad es que no. Ha estado esta mañana en la entrega de la recaudación del partido Champions for Life a diferentes proyectos solidarios, y aunque le hemos insistido sobre lo ocurrido este fin de semana, no ha querido soltar prenda. Le ha quitado un poco de hierro al asunto y no se ha extendido mucho más.
Yo hablaré de eso, sin duda. Ya sabéis que no me suelo callar, ¿no? Pero lo de ayer tiene solución. Tiene seguro que iba a ser banal, porque seguro que se va a... Las historias que hoy nos han contado tienen solución si aportamos un trabajo que todavía la sociedad nos hace falta muchísimo por hacer, ¿no?
El Celta-Real Madrid no tiene ni fecha ni hora. El que tiene hora ya es el partido entre el Valencia y el Real Madrid, también aplazado. Se juega en Mestalla el día 22 de febrero y se va a jugar a las 7:45. Recuerden que ese día hay horario protegido porque hay partidos de Liga de Campeones. Todos estos líos y fútbol. Mañana partido de vuelta de las semifinales de Copa en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça se ha entrenado por la mañana, el Atlético lo hace por la tarde. Vamos a tener noticias deportivas del Barcelona. Elena Condiz, que son bastante buenas.
Sí, buenas noticias, porque hoy Piqué ha entrenado, recuperado de la sobrecarga en el aductor y estará disponible mañana. También están recuperados Busquets e Iniesta, llevan varios días entrenando y recibirán el alta médica. Luis Enrique dará la lista mañana, son baja Neymar por sanción y Rafinha por la fractura nasal. Pese al 1-2 favorable, el técnico no cree que esté hecho, ni mucho menos, porque tiene claro que el Atlético saldrá mucho más agresivo e intenso y que les va a complicar la vida.
No tengo especial temor. Tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos, en los que el resultado de la ida es bueno, diría, para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro, algo lógico y normal, y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil. El rival tiene la suficiente categoría y magnitud como para pensar que va a ser todo lo contrario.
Ha sido una mañana muy tranquila en Barcelona, no hay muchos temas de conversación polémicos. ¿Qué más ha dicho Manolo Oliveros, Luis Enrique, en la rueda de prensa?
Bueno, entre otras cosas, ha pedido el apoyo del público. De momento hay casi 20.000 entradas libres, está satisfecho del nivel de los menos habituales, no quiere desvelar cómo se gestiona el cambio de Leo, por ejemplo, tiene opinión como aficionado de lo que se ha generado alrededor de la suspensión del Celta Real Madrid, pero no quiere darla como entrenador del Barça, y sobre la clasificación irreal de la Liga por los dos partidos aplazados del Madrid, o desmoralizados por pensar que podrían estar 7 por debajo, o ilusionantes por verse a un punto.
Escuchamos a Luis Enrique.
Pues habrá de todo, ¿no? Como en la viña del Señor. Habrá alguno que se desmoralice y otro que esté motivado. Eso va en cuestión de cada uno. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meter presión ganando nuestro partido, sean antes o después, eso nos da igual.
Tranquila la audiencia, que Manolo Oliveros estará el martes narrando el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz está pendiente, Simeone, esta tarde, de algunos futbolistas que puede recuperar. Adelante, Antonio Ruiz. Bueno, el entrenamiento es esta tarde, habla a las 4:30 el Cholo Simeone, está pendiente de la llegada de Thomas, de la Copa de África, y podría recuperar a Jiménez, que ayer se estaba entrenando y parece que puede llegar al partido de mañana contra el Barcelona. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, la noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
En Verti, calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN CODE en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos. La Liga es muy de Mau.
Vamos con el resto de partidos que se jugaron en el día de ayer. Sevilla 0, Villarreal 0, gracias sobre todo a Asenjo.
Ojo, indiscutible. Lo va a lanzar Narri. Va el francés, le pega para Asenjo. Narri un poco desaparecido en los últimos minutos. Aparece ahora para meter este pase y borra.
¡Qué parada!
¡Qué parada!
¡Qué parada!
¡Qué parada!
El Sevilla no pudo ganarle al Villarreal. Sigue en la parte alta de la clasificación. El Villarreal también, Víctor Fernández. Pero se habla mucho de los viris.
Sí, se habla de los viris. También del partido, evidentemente, de ayer. Porque el Sevilla se atascó ante el Villarreal y puso fin a una extraordinaria racha goleadora. Llevaba 27 partidos consecutivos marcando en casa y ayer dejó el marcador a cero. Como dices también, por otro lado, se habló mucho de los viris y es que el club también trabaja en el polémico asunto de los ultras del Sevilla, que ayer no pudieron meter en el campo nada que llevar a sus símbolos y decidieron no animar. Juan Carlos Gómez, de la plataforma Sevillismo Unido, anoche en el partidazo pedía unión a todos los sevillistas para apoyar al equipo.
Viri es sinónimo de colorido y de animación, de salir, de seguir unos colores, de animar, de animar y de animar.
Pero en desplazamientos yo he visto imágenes y he visto auténticas batallas campales.
¿De qué grupo no se ven? Yo condeno la violencia, por descontado. Y por supuesto, la inmensa mayoría de los viris condenan la violencia, la inmensa. Y cuando te digo viris y sevillismo es lo mismo.
Vamos a Valencia porque el Valencia está en una mala situación. Perdió 0-4 en casa contra el Eibar, está a 6 puntos del descenso y encima expulsa, echa a uno de sus embajadores, Hugo Ballester.
Sí, o no lo renueva, según se mire. Corrochano, contratado por Amadeo Salvo en 2013, renovado por Leijun en 2015. Su vínculo con el Valencia acababa en diciembre de 2016. Hablamos de Mario Alberto Kempes. El pasado sábado, aprovechando que el director de marketing, Damián Vidagain, se encontraba por negocios del club en Estados Unidos, viajó hasta Connecticut para reunirse en casa de Kempes y comunicarle en persona que no continuaba. El Valencia esgrime que al vivir en Estados Unidos, Kempes no es eficaz para la entidad de Mestalla, pero la realidad, Corrochano, es que los comentarios críticos de la leyenda valencianista con la gestión de Peter Lim le han terminado por pasar factura.
Partidos con equipos que están por abajo. Sporting 2, Deportivo Alavés 4.
Se acaba el partido en este instante, 2-4. Qué pena da ver el Molinón prácticamente vacío con el Sporting jugando. Carlos Llama, retirada de los jugadores.
El Molinón vacío, apenas habrá 2.000 personas cuando ha acabado el partido. Ni siquiera hay pitos, resignación.
13 puntos tiene el Sporting. Este que escuchan es Rubi, el entrenador, anoche en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño.
Un palo duro, ¿no? Porque estábamos muy ilusionados con este partido, porque pensábamos que que nos podía dar una oportunidad importante para acercarnos a los puestos de salir de abajo.
¿Realmente entiende que la gente no confíe en este Sporting?
Está claro que si jugamos como hoy, pues lo entiendo perfectamente. Lo que también quiero transmitir es que no vamos a tirar la toalla en ningún momento.
También perdió el colista en Anoeta, Real Sociedad 3, Osasuna 2.
Se queda solo Juanmi. ¡Gol, gol, 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 gol! No llevaba ni 20 segundos en el campo, Juanmi.
La Real Sociedad es esta, el Osasuna es colista, próximo rival de Osasuna es el Real Madrid. Y hoy se completa la jornada con el partido de otro que está en problemas, el Granada contra la Unión Deportiva Las Palmas, Jorge de la Chica.
Pues hoy puede ser además un día de debut en el nuevo estadio de los Cármenes, porque de un lado tenemos a Yesé, que podría tener algunos minutos en el encuentro de esta noche, y Héctor podría debutar con el Granada. Solo suma una victoria hasta la fecha el equipo de Lucas Alcaraz, que confía en ganarle hoy a los Equiques. Se tiene para dejar la salvación a solo 5 puntos.
Partidos a las 9 menos cuarto, a las 8 menos cuarto, hora insular. Pepe Torrente, La Coruña, ¿qué sabemos del aplazamiento entre el partido, entre los equipos, entre el Depor y el Betis? ¿Para cuándo se va a jugar este encuentro?
Pues todavía la fecha no se sabe, se barajan varias fechas, pero las obras sí que van a empezar mañana o el miércoles, y desde el Ayuntamiento de La Coruña aseguran que Riazor estará bien para el siguiente partido del Depor, que es el 18 de febrero ante el Alavés. El arreglo de las cubiertas no puede iniciarse hoy, Corrochano, porque las condiciones atmosféricas no permiten la instalación de una grúa necesaria para ello. El Depor lo que quiere es jugar cuanto antes y ponerse al día en el calendario.
Damos cuenta de los titulares que deja la jornada en segunda división, Javier Pascual.
La vida sigue igual en la parte alta de la tabla tras las victorias de Levante y Girona frente al colista Nastic y Valladolid respectivamente. La jornada nos dejó también la confirmación en puestos de playoff del Cádiz tras su victoria frente al Mirandés y del Tenerife, que hizo lo propio ante el Elche. Por abajo, el UCAM Murcia venció al Sevilla Atlético y sale del descenso. Importante victoria del Rayo frente al Almería. Y una de fichajes, ya que en la mañana de este lunes corro, el Zaragoza ha hecho oficial el acuerdo con el jugador griego Samaras, que estaba sin equipo.
Y una más de fútbol, Camerún es el campeón de la Copa África, le ganó 2-1 a Egipto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 699 euros vamos a conocer las islas más fascinantes del Mediterráneo, saliendo desde Tarragona y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fun and Beach, tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neo Riviera y recibirás de regalo el 5% de descuento sobre el importe de tu crucero. Y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Tenis, Ángel García, Copa Davis. Sufrimos, pero ganamos a Croacia. Hola, el Ángel García. Empieza otra vez.
El viernes lo dábamos por hecho, el sábado estuvimos al borde del abismo y el domingo tanto Roberto Bautista como Pablo Carreño consiguieron eliminar a Croacia y meter a España en cuartos de final. Ojo porque vienen curvas, corro. Del 7 al 9 de abril en Serbia contra la Serbia de Djokovic, seguramente con Djokovic en pista, será cuando nos tengamos que jugar la clasificación para semifinales. Eso sí, nosotros a priori también llevaremos a Rafa Nadal.
Noticia buena en el golf. Ganó hace unos días John Rahm y hay otra victoria española, Kike Iglesias.
En Dubái, Sergio García. ¿Quién sabe si la fulgurante aparición de quien decías, John Rahm, le ha dado nuevos bríos? Pero en el año en el que va a contraer matrimonio, Sergio ha empezado muy bien. Vuelve al top 10 mundial. Ha vencido ya en 18 países diferentes.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada ACB?
Vigésima jornada de la Liga en la que el Real Madrid e Iberostar Tenerife mantienen el mano a mano en la cabeza de la tabla tras ganar los blancos a Lucam y los insulares sumar la sexta victoria consecutiva en la competición ante Juventud. Valencia, que descansaba esta semana, se queda con 13 victorias a 2 de los líderes y empatado con el Barça, que cayó en casa ante Bilbao Basket. Además, Baskonia rompió la imbatibilidad de Andorra en casa. El Montaquit Fuenlabrada se llevó el derbi contra Estudiantes y por abajo, Obradoiro sumó la quinta victoria a costa del colista Manresa.
Acudimos como cada día hasta el Parra Center para saber qué han hecho los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Como todos los años con la disputa de la Super Bowl, no hubo NBA en la pasada madrugada. Los 3 partidos de la jornada se disputaron en la tarde del domingo y no jugó ninguno de los nuestros. Lo más destacado fue sin duda la despedida de Paul Pierce del TD Garden de Boston. Ahora en los Clippers, el alero, que anunció que se retira a final de temporada, saltó por última vez a la cancha en la que jugó 15 años como ídolo local. The Truth, la verdad, mota que le puso Shaquille O'Neal y que le ha acompañado toda su carrera, dijo adiós a una afición que siempre será la suya, a un equipo al que hizo ganar su último anillo de campeón, siendo además MVP de esas finales. Pierce lloró ante las muestras de cariño, pero le tocará volver, dentro de unos meses, cuando los Boston Celtics le retiren su camiseta para que cuelgue junto a la de Larry Bird o Bill Russell en lo alto del techo del Garden.
Hay noticia en el balonmano y la tiene Luis Malvar de Rosca y relevo en las guerreras.
Jorge Dueñas no seguirá como seleccionador español femenino absoluto. Su lugar será ocupado por Carlos Rivera, actual entrenador del Freiking Granollers. La federación y su presidente han decidido no renovar a Dueñas en su cargo. Un Dueñas que en 9 temporadas ha dirigido 218 partidos, que ha logrado con las guerreras 2 platas europeas, un bronce mundial y un bronce en los Juegos Olímpicos. Termina la etapa de Dueñas, de las guerreras, llega Carlos Viver.
Apunten que Nairo Quintana se adjudicó la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana y este es el sonido de uno de los grandes acontecimientos del deporte del año, la Super Bowl. Toss to White. He's in. Patriots win the Super Bowl. Y que ha tenido un desenlace espectacular, Santi Duque.
Fue un touchdown de White, ese que escuchábamos ahora mismo, ya en el extra time, la primera vez que hay prórroga en la historia de la Super Bowl para remontar un 28-3 adverso, quinta Super Bowl para Brady, la novena para los Patriots.
Le ganó New England a Atlanta, me imagino que has estado toda la madrugada pendiente, expósito del desenlace de la Super Bowl.
Toda.
Pues es un espectáculo.
Desde el viernes, sí, no me cabe duda.
Ha sido el partido y la actuación de Lady Gaga en el descanso, que
también
los Yankees esto lo montan como nadie.
Muy bien, también estaba pendiente y deseando verla.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en la COPE más cercana.
Todo en COPE. Chao, chao.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid. Enseguida contamos todo lo que ustedes quieren saber del caso Lucas Hernández y del caso Zozulia y del Celta Real Madrid en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a uno de los acontecimientos del fin de semana, el tenis. Las pasamos canutas, pero ganamos al final. Pablo Carreño, que había perdido uno de los puntos, dio el decisivo contra Croacia y estuvo en el último tramo de Tiempo de Juego con Juanma Castaño.
Ha costado, ¿eh? Ha costado.
Ha costado, no era fácil, no era fácil. Parecía que iba a ser una eliminatoria muy sencilla porque no venían los principales, los mejores croatas, pero bueno, jugando fuera de casa siempre cuesta y bueno, al final se ha podido sacar.
Claro, es que la gente decía, a ver, pero juega Pablo Carreño, que tú crees el 26 ahora mismo del mundo, el 26.
Sí, 26.
Contra el 300 y pico. Y aún así, macho, es que hay que sudarlo, ¿eh?
Bueno, están 300, 200 y pico, pero la verdad es que han estado mucho mejor, ¿no? Han estado cerca del 100, son jugadores que ya han jugado a tenis, que no son novatos, ¿no? Y bueno, juegan con la afición, con el público, y te meten mucha presión, ¿no? El público pues intimida un poco, también era la primera vez que jugaban Copa Davis y todo eso pues te afecta.
Cuando hoy sabes que tienes que jugar el punto definitivo, ¿cómo estabas? Estabas diciendo, joder, qué marrón ahora.
Cuando entré a la pista, pues un poco ya con la experiencia del primer día, pues me sentí un poquito más cómodo.
¿No estabas nervioso al principio ni nada?
Pues bueno, se te va pasando un poquito.
Y en algún momento uno piensa, joder, tenía que haber venido Nadal, ¿ves? Al final tenía que haber venido Nadal, aunque solo fuera para asustar a esto, o sea, que lo hubieran ahí sentado.
Tenemos un gran equipo con y sin Nadal, está claro que Nadal pues es una pieza fundamental, ¿no? Y clave en cualquier equipo. Tenemos un equipo también competitivo sin él. Robert ha demostrado que ir de número uno ya lo domina y lo ha hecho muy bien, y bueno, en el dobles se ha perdido en el quinto set, pero la experiencia de Feli y de Marc también me han ayudado mucho.
Pablo Carreño, Roberto Bautista, que está en un momento extraordinario, Marc López y Feliciano han ganado a Croacia. Lo próximo es Djokovic, Serbia. Esperemos que haya un Rafa Nadal Djokovic. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, tiene que ver con el aplazamiento del Celta Real Madrid.
Sí, y hoy te preguntamos si ves algo raro en este aplazamiento del Celta Real Madrid. Corro, tenemos casi 3.900 votos en la cuenta de Twitter de @deportescope. El 63% no ve nada raro y el 37% sí sospecha.
No creen conspiraciones, el 63%. Bueno, la encuesta es esta, el reto es el siguiente. Hola, Pedro, ¿qué tal? Martín.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, ¿qué, un partido aplazado o demasiado fácil?
Sí, demasiado fácil, sí. Porque como además creo que esto va a dar carrete durante el resto de temporada, seguro que en alguna otra semana se nos presenta.
Oye, ¿se ha jugado algún partido aplazado que decidiera el título de Liga una vez terminado la Liga en la historia?
Sí, por ejemplo, en la primera edición de la Liga hubo un Arenas-Barça que se jugó después de la última jornada, se jugó ese.
Arenas si ganaba, de Guecho-Barça, ¿no?
Eso, y si ganaba el Barça era campeón, y si no era el Madrid, pues ganó el Barça y ganó la primera Liga.
Vaya.
O sea, bueno, que todas las circunstancias...
Todo ya ha pasado en la vida, ¿no?
Ha pasado ya.
Bueno, entonces, ¿qué buscas esta semana?
Pues, mira, el otro día iba a jugar Ramos, en teoría, el partido número 500 en Vigo con el Madrid. Y como no lo ha jugado, pues lo va a jugar esta semana seguramente en Pamplona.
El sábado en Pamplona.
Sí, entonces...
A ver si no nieva,
He mirado las previsiones, En principio va a hacer frío, pero no va a nevar.
Vale, o sea, perfecto. Bueno, la pregunta, la cuestión.
La pregunta es, un jugador que haya jugado en un equipo... más de 500 partidos.
Más de 500 partidos. ¿Y la pista?
¿Vale? Y la pista es que fue un jugador que estuvo a punto, pero a punto de fichar por el Madrid.
La pista es que es un jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid.
O sea que, por ejemplo, ya no es del Madrid.
Sí.
No es un jugador del Madrid.
Vale, son dos pistas en una.
Claro.
Vale, perfecto. Mañana otra pista. Reto sí. Pedrito. Hashtag Reto Pedrito para contestarlo en Twitter. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Bueno, si están buscando piso, escuchen.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado. Before the wedding had begun, the tropical Capricorn left melting in the sun.
Nos fuimos el viernes con líos y volvemos con líos. Bueno, uno añadido, que es el aplazamiento del partido Celta-Real Madrid. Dije yo el viernes que me había dicho Santi Peón que el partido no corría riesgo de aplazamiento. El sábado se llevó, del viernes al sábado, se llevó una parte de una visera el viento y el partido se fue al garete. Así lo confirmó Abel Caballero el mismo sábado por la mañana. Los dos líos que teníamos pendientes de la semana pasada son Lucas Hernández y su juicio rápido por presunta agresión a su pareja, y el caso Zozulia. Y por los dos preguntamos. Acabamos de informar que la Fiscalía pide para Lucas Hernández 7 meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar. Y que la Fiscalía pide para la pareja, en ese momento de Lucas Hernández, 4 meses de prisión por delito de maltrato en el ámbito familiar. Y creo que Antonio Ruiz tiene algún detalle más sobre este asunto. Antonio, ¿qué tal?
Sí, hola, Corrochano. Bueno, detalles importantes y trascendentales que dan una dimensión de lo que realmente va a acabar siendo este caso. Primero, el fiscal efectivamente pide 7 meses para Lucas y 6, son 4 y 2 por otra parte para la chica, para la pareja. Pero la noticia hasta ahora es que la jueza que ha mirado el...
Perdona, un momento, Antonio. Son 4 meses y la pena de multa de 2 meses, a razón de 10 euros diarios. Una cosa es la... Bueno, son 4 meses para ella, 7 meses para Lucas.
Bueno, a mí me informan desde cerca del juzgado que son 6, pero bueno, no, efectivamente es que, tampoco importa
no,
mucho.
No, es sí es importante, Antonio, pero es que estoy leyendo la petición del fiscal directamente. Son 4 meses de prisión, bueno, 2 meses de multa, ¿eh?
La noticia que te voy a contar ahora, que va a contar la COPE, es que la jueza que mira el caso se desentiende de este caso porque dice que no hay violencia. La jueza es una jueza de violencia de género. Y dice que ella no va a ver este caso porque no hay ningún síntoma de violencia de género. Traslada el caso a lo penal por si hubiera delito de faltas entre ambos, entre Lucas y la pareja. Pero, insisto, la noticia es que la jueza que estaba mirando el caso y que ha tomado declaración a Lucas ya en la mañana de hoy ha dicho que ella no tiene, digamos, jurisprudencia para este caso, que no ve indicio de violencia de género.
Y lo traslada a lo penal.
Y se traslada a lo penal para que lo penal se haga un juzgado por ese delito que pudiera ser de faltas, solo atendiendo a los partes de lesiones que presenta cada uno. Es decir, son lesiones leves, pero el fiscal ha pedido lo máximo que se puede pedir. Todo esto es la información que a mí me dan de cerca del club y de cerca del juzgado, ¿no? El fiscal pide lo máximo que se puede pedir para un caso de este tipo, de lesiones leves y tal, y ahora tienen que verlo, pero insisto, la jueza que miraba este caso dice que ella no lo va a ver porque no hay, entiende que no hay violencia de género, y se traslada a un juzgado de lo penal para determinar si hay faltas, si hay un delito de faltas o que el juez conveniente y pertinente decida lo que estime oportuno. Por cierto, las chicas me cuentan que no ha denunciado a Lucas. O sea, no hay denuncia de la chica sobre Lucas, sino que se está juzgando la noche de autos en la que los dos se enzarzan, se está juzgando lo que allí pasó, esos arañazos, esos empujones, esos, bueno, pues las lesiones que ambos presentaron en ese momento. Así que, bueno, pues Lucas hace un ratito estaba con su madre, estaba hablando con la familia, estaba relativamente tranquilo, porque ya, claro, si la jueza que es de violencia de género se desentiende y pasa a otra cosa, ya es otra cosa. Ya no es violencia de género. Lo normal es que Lucas entrene esta tarde y que pueda viajar esta noche a Barcelona. Saldremos de duda, de todas maneras, alrededor de las 7 de la tarde, 8, cuando ya de la lista de convocados el Cholo señale.
Vale, contado en la cadena COPE por Antonio Ruiz, la jueza que estaba encargada de este asunto traslada a lo penal el asunto de Lucas Hernández y de su pareja, al margen de lo que haya pedido la Fiscalía, que estaba pidiendo la Fiscalía por este caso. Ahora vuelvo contigo, Antonio, que voy con Yolanda Sánchez, que ha estado en los jugadores de Majadahonda desde primera hora de la mañana, para que nos cuente cómo ha sido el día de Lucas Hernández, que ha estado... Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy arropado por su familia, ¿no?
Sí, ha estado muy arropado por su familia, su abuelo ha estado allí, más parientes que no quieren que se les diga los nombres, también ha estado por allí. Y bueno, Lucas Hernández ha llegado a eso de las 10:15 de la mañana con rostro muy serio, estaba muy, muy serio. Unos 10 minutos antes había llegado su pareja Amelia, también con rostros muy serios. Los dos han estado más de 3 horas declarando y no... a las 2:30. Primero ha sido esta vez Lucas el que se ha ido, luego ha sido Amelia, porque recordemos que por la orden de alejamiento no se pueden ver en ningún momento.
Muy bien, gracias Yolanda.
A ti.
Hasta luego. Este es un asunto que dejamos pendiente de la semana pasada. El otro es el caso Zozulia. Acaba de decir Fouto que todavía no hay comunicación oficial, pero que entiende, por lo que se ha venido trabajando durante el fin de semana, que Zozulia no va a jugar en el Rayo Vallecano después de ver la reacción de la afición rayista en el partido del fin de semana. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Que sí, parece que no va a quedarse en el Rayo, ¿no?
Bueno, acabo de hablar yo con su representante, con José Lorenzo Jiménez. Está con él en Sevilla. Ha estado reunido con él esta mañana, con Roman Zozulia. Esta tarde se va a tomar ya la decisión definitiva y se va a comunicar a todos los medios de comunicación. Él vendría. Él no tiene ningún problema en venir, sobre todo porque él ha dicho que no tiene ningún miedo ni a Ultra ni a la afición del Rayo, pero sobre todo es por su familia, que es por la que teme y por la que podría haber tomado esa decisión a esta hora de no venir al Rayo. Todo apunta, insisto, Corro, la decisión no es firme, pero que no va a venir al Rayo Vallecano, que se va a quedar en el Betis lo que resta de temporada, que va a entrenar sin ficha en el conjunto verde y blanco, sobre todo después de contarle el ambiente tan hostil que ayer hubo en el Rayo Almería, tanto en la previa como durante como después del partido, donde se repartió esa fotografía de Roman Zozulia, como te decía, con el símbolo
un dossier, en realidad era un dossier, Fouto, eran ocho páginas.
Fue un dossier que le repartieron a los medios, pero luego se colgaron carteles con su foto por todo el estadio y por toda la barriada, con el símbolo de prohibido y con ese mensaje de not welcome, la franja no se mancha de racismo. Yo quiero contar, Corro, si me permites,
sí, claro,
información que no se ha contado hasta ahora. El fichaje de Ramón Zozulia es de Ramón Planes, del director deportivo, con el ok de Rubén Baraja, que no está contento con los delanteros que tiene el Rayo, sobre todo, fíjate, ayer dejó a Miku en la grada y a Javi Guerra en el banquillo, y como te digo, es un fichaje de Ramón Planes. El 31 de enero, el último día de mercado, este fichaje, cuando varios aficionados del Rayo se ponen en contacto con David Cobeño y con el club para decirle que salían fotos donde podría ser un jugador de ideología nazi, el Rayo lo frena este fichaje durante unas horas. Se intenta informar de la mejor manera que puede, que es hablando con él, con su representante, con el Betis, de si es verdad todo esto que están contando los aficionados, y dan el ok definitivo para inscribir a este jugador en la liga. Todo el Rayo Vallecano, y cuando digo todo el Rayo Vallecano, es el Consejo de Administración del Rayo, con Raúl Martín Presa a la cabeza, la dirección deportiva da también el ok, Ramón Planes, y David Cobeño, además de Luis Yáñez, que es el director general. Insisto, todos dan el ok para inscribir a este jugador, porque en las últimas horas están contando informaciones, Corro, que a lo mejor no son muy precisas.
Muy bien, contado queda también en la antena de la cadena COPE, en Deportes COPE. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
Bueno, vamos con el lío del aplazamiento del Celta Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
Ahora en las terceras rebajas del Corte Inglés tienes descuentos de hasta un 60% en moda.
Quiéreteme.
Hasta un 60% en moda mujer, infantil, hombre, juventud, accesorios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Celta-Real Madrid, aplazado por el temporal, más que por el temporal, que el domingo parece que no hacía tanto viento ni tan mal tiempo en Vigo, por el desprendimiento de una de las viseras, de un trozo de una de las viseras del estadio de Balaídos, y Abel Caballero, el alcalde de Celta, lo tuvo claro desde el primer momento.
Y del Celta.
Y del Celta. Bueno, me cuentan que la relación entre el ayuntamiento y el Celta es muy mala, ya saben, por el estadio, por estos líos que tiene Mourinho, el presidente del Celta, con el estadio, con la venta o no del club, y que la relación no es muy buena, y que Abel Caballero tomó esa decisión viendo que era imposible arreglarlo sin poner en riesgo la integridad física de la gente que tenía que arreglarlo, que imagino en principio serían los bomberos de Vigo. Bueno, está escuchando Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, se enfadó mucho el Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay indignación, hay cabreo, no solo por lo que se pueda sospechar del Celta, ¿no?, sino también por el inmovilismo de la Liga y de la Federación. Y bueno, pues el equipo va a estar 13 días sin competir. Hay preocupación porque la clasificación es irreal, porque va a tardar en tener fecha en principio ese Celta-Real Madrid. e incluso hurga el Real Madrid en el reglamento, y según publican hoy nuestros compañeros de Marca, no está muy claro si hace referencia, ¿no?, a equipos de primera división, pero podría haber algún artículo que hace referencia a que con 15 días de antelación a la celebración de un partido habría que avisar al organismo para, si hay algún tipo de problemas con el estadio, poder jugar el partido.
Bueno, en ese momento, 15 días antes, no lo sabía el Celta. No podía saberlo.
Sí, pero sí, no sé, es que no se suele practicar, por lo que leo. O sea, no, es que parece ser que afecta
que
a
yo recuerde
de categorías inferiores.
Por lo que he leído en ese artículo, tiene que comunicar a la Federación un estadio alternativo para la temporada. El estadio que se pueda utilizar durante el año si hay problemas con el primer estadio, con el tuyo. Pero bueno, pasemos esa página porque es evidente que hasta el momento ni se había producido una circunstancia como esta. Es más, el viernes se aplazó el Deportivo Betis y a nadie oí yo que si tenía un estadio suplente o que se debía jugar en otro estadio, porque el caso es muy, muy similar. Es un trozo de visera que pone en riesgo primero a los espectadores y también a los futbolistas. Bueno, el caso es que el Madrid se enfadó. Del enfado del Madrid, Arantxa, ¿quieres decir algo de lo que haya pensado el Madrid que ha pasado?
Que es más que nada por, lo decía Miguelito muy bien, por la inmovilidad de la Liga, por no ser capaces de acelerar las cosas, de comunicación con el Real Madrid, de decirles está aplazado, porque el Real Madrid se entera por la rueda de prensa que da el alcalde de Vigo de que se ha suspendido su partido. De hecho, los jugadores están en Valdebebas porque acaba de terminar el entrenamiento y la rueda de prensa de Zidane y empiezan a llegar las noticias y no saben qué va a pasar, no saben si tienen que viajar o no.
Bueno, desde que se da la noticia en COPE hasta que se suspende oficialmente el partido, pasa también en tiempo de juego las declaraciones del alcalde de Vigo. O sea que la suspensión fue oficial después de que el alcalde de Vigo hablase aquí en tiempo
el
de juego.
El que suspendió el partido fue Abel, ¿vale?, Caballero. Es el que tiene la decisión final y es el que suspende el partido. Nos está escuchando Luis García, comentarista de esta casa, y Vigués. Hola, Luis.
¿Qué tal, Corro? Hola a todos, ¿cómo estáis?
A lo mejor tenemos una visión. En Vigo están muy enfadados con la visión que desde Madrid se está ofreciendo sobre este asunto, porque parece que sospechamos, entre comillas digo sospechamos, de que el Celta no haya querido jugar este partido. ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Bueno, sí, yo lo que creo que está molestando en Vigo es que se hable de ciertas sospechas desde el Madrid, que el Celta no quería jugar por el tema de que iba a jugar con suplentes y que tiene que preparar mejor un partido de Copa. Y yo creo que lo que le pasa al Celta es que llega el alcalde de Vigo, que ve que por motivos de seguridad es mejor no jugar el partido, y el Celta dice, oye, pues si dice el alcalde que por seguridad es mejor no jugar, nosotros lo aceptamos. Y a partir de ahí es cuando llegan las sospechas y las presiones desde el Real Madrid, aunque desde el Real Madrid no ha hablado nadie en realidad, ¿no?
Al final es evidente, el que no esté en esto, desconozca esto, es que los medios hablamos por boca del Madrid.
Correcto.
Es así, los medios hablamos por boca del Madrid. Lo que se traslada hoy a la prensa y en los titulares que se ven en los periódicos de Madrid es algo que evidentemente te traslada.
Pero el Real Madrid hizo un comunicado en su página web en el que únicamente decía que la Liga le había comunicado que el alcalde de Vigo había dicho que no se podía jugar en ese estadio por razones de seguridad. Es el único movimiento que ha hecho el Real Madrid, poner un comunicado en su página web el sábado a las 9:00 de la noche, una vez que la Liga anunció oficialmente que se había suspendido el partido.
Pero el alcalde es ley, no se puede ir contra la ley. Es que si el alcalde te dice que no se puede jugar en ese estadio, que es municipal, hecho, es que no se puede jugar.
Tal cual.
En el comunicado de la Liga ni dice, dice que por los técnicos del ayuntamiento. La Liga dice que el partido está suspendido por el alcalde.
Miguelito.
Pero los partidos los suspende un árbitro o la delegación del gobierno.
¿Sí? Ya, pero
hasta que no llegó el comunicado oficial de la Liga, el Real Madrid tenía previsto viajar a Vigo, incluso el árbitro que acabó viajando, y según comentó anoche Paco González, el Real Madrid el sábado estuvo más en contacto con la Federación que con la Liga.
Sí, los hechos es que a las 10 de la mañana, más o menos, el alcalde de Vigo da una rueda de prensa en la que dice, mira, tengo unos informes técnicos que aconsejan que no se juegue. A partir de ahí se lo comunica a la Liga, y la Liga está esperando a que llegue la firma. En el momento en que llega la firma, la Liga suspende el partido, y es cuando el Real Madrid reacciona de esta manera, presionando para ver si se puede jugar. Que yo entiendo que el Real Madrid está preocupado,
bueno,
porque
perdona,
se queda
al Madrid
sin fechas.
No se lo comunican hasta más tarde. Al Madrid no se lo comunican a las 2 de la tarde, el Real Madrid no sabía porque no tenía comunicación oficial.
No, ni la Liga tampoco, Arantxa,
claro,
¿eh?
Por eso.
Claro,
después
claro.
De la ronda de las dos lo dimos nosotros.
No, yo digo una cosa, que ese, yo no sé si se podía arreglar o no. Es que no tengo ni idea. Desde el sofá de mi casa y viendo la televisión, yo no sé si eso se podía arreglar el domingo, el sábado por la noche, el lunes o el martes. Pero allí ha llegado un alcalde que tiene una responsabilidad con sus ciudadanos y ha dicho que allí no se podía subir para arreglar eso. Si entendemos que el alcalde, Abel Caballero, está en connivencia con el Celta para que tenga más días de descanso, para que se juegue el partido el miércoles contra el Alavés, yo creo que tenemos un problema.
Eso es un disparate.
Yo creo que tenemos un problema grave. Tenemos un problema de no priorizar las cosas en la vida. El fútbol es una cosa de la vida, pero lo otro es la vida. O sea, el fútbol está muy bien, pero el fútbol no es lo más importante del mundo. O sea, el partido se jugará cuando se pueda jugar. Y claro que no sabemos lo que hubiera pasado si se hubiera jugado el partido. Claro que no lo sabemos, pero ¿quién hubiera dicho que no fuera el alcalde de Vigo hubiera dicho, vea, que se juegue el partido bajo mi responsabilidad? ¿Quién tiene las narices para decir que eso? Para decir que se juegue el partido. O sea, ¿tiene alguna esa responsabilidad de decirle que se juegue el partido, que yo cargo la responsabilidad? Yo no he visto a nadie que diga eso.
No, y Corrochano, además es que tiene otras prioridades ahora mismo, porque hay un temporal que azota a una comunidad autónoma,
pero
incluida...
Si es que se ha hundido un barco.
Efectivamente,
¿no? Si es que se ha hundido un barco.
Y hay miles de hogares sin luz. Claro, a partir de ahí, oye, pues que los chicos jueguen al fútbol no es tan importante.
Pero nos hemos olvidado de las prioridades en la vida. Yo creo que no tenemos claro cuáles son las prioridades en la vida, pero en fin. Bueno, está escuchando Oscar Pereiro, que tiene medio corazón blanco y tres cuartos vigués. Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal?
Corazón y cuarto tiene, entonces.
Sí. ¿Tú qué piensas, por eso? El corazón muy grande.
No le cabe en el pecho.
¿Tú qué piensas, Pereiro, de esto?
Yo me llevo riendo, la verdad, que durante varios días con diversas informaciones. Yo, evidentemente, estoy en la línea que estáis comentando ahora mismo. Si alguien que estuvo aquí en Vigo pues vive lo que vivimos aquí desde el pasado jueves, pues entiende perfectamente lo que pasa. Yo puedo discutir las formas, las maneras, si la Liga de alguna manera tardó en decidir,
o que los estadios, Óscar, o que los estadios son una porquería, decirlo.
Pero también te voy a decir una cosa. Los estadios, evidentemente, en este caso, en Galicia, pues ya vimos lo que pasó con Riazor y con Balaídos, ¿no? Hay un ser negativo.
Óscar, perdón, no te digo muy bien, a ver si puedes acercarte bien el auricular del teléfono.
Ahora, digo que en Galicia, que desgraciadamente tuvimos el viernes Riazor y el sábado con Balaídos, con la suspensión de los partidos. Evidentemente es triste, sobre todo porque sabemos que hay informe negativo desde hace muchísimo tiempo y por lo que sea, los estadios a ser municipales, ya sabemos cómo funciona todo esto y llegamos a este punto. Lo que sí es cierto, de verdad os lo digo, es verdad que ayer, por momentos, el tiempo aquí en Vigo era muy bueno, pero también te digo que era muy cambiante. Yo no sé si hasta qué cierto punto se podría arreglar eso. Evidentemente, si el ayuntamiento, y sobre todo los técnicos del ayuntamiento, priorizan la seguridad y dicen que hasta el próximo martes no se puede subir a la cubierta, pues hay que creerlo.
Pues ya está, a otra cosa. Si es que es a otra cosa, si la gente que entiende de esto, que los demás parece que entendemos de todo, si la gente que se dedica a esto entiende eso y dice que se juega otro día, se juega otro día. Que no hay fecha, es evidente que no hay fecha. Que a lo mejor se deberían guardar un día en el calendario para estas cosas, de asuntos propios, pues se lo deberían
o
guardar.
O jugar la mitad de la Copa del Rey que juegan.
Bueno, pero que eso, es que lo que no podemos hacer es que decir, no, que se suban allí cuatro bomberos a arreglar las chapas, a ver qué les pasa. Pues no, pues yo digo que no, lo para
que,
mí no.
Lo que está claro, Corrochano, es que el alcalde de Vigo no está pensando si el Madrid tiene fechas, tiene más
bueno,
fechas o menos
favor,
fechas.
También os voy a
decir una cosa, al hilo de todo esto, evidentemente esto pues tiene el de negativo, que ya había un informe donde desde hace 4 años donde indica que la grada tiene un deterioro,
claro,
y hay que reformarla.
Claro.
Ya las pasó Canutas el Celta para que la UEFA le diera de
claro,
paso
pues,
en la anterior
bueno,
participación
pues,
en Champions
pues
y ahora en UEFA.
Ese es el problema real.
Pero eso fue porque la grada nueva, que está completamente nueva, le faltaba la luz, le faltaba poner los focos definitivos y la UEFA en el primer partido de precisamente de la Europa League le dio un permiso especial con baja luz para poder jugar. Pero eso sí. No tiene absolutamente nada que ver con la seguridad, pues la grada está nueva. Pero digo que a 200 metros del campo aproximadamente, en la avenida de Portanet, voló el tejado de un edificio que no tiene los años que tiene la grada de Celta,
claro,
por ejemplo.
Claro, pues es que ha soplado mucho viento.
O en Mos, que está a 20 kilómetros de Vigo, cayeron unas paredes de hormigón de un pabellón de deporte que tuvo que cerrarse. En mi casa, yo mi sábado me levanté y tenía cables de electricidad y de teléfonos por el suelo. O sea, que no estamos hablando de que sea...
Que sí, que ha habido un temporal y que desgraciadamente se ha llevado una parte de la grada y que necesitaríamos un Mundial o una Eurocopa cuanto antes para reformar los estadios del fútbol español.
Te digo una cosa, lo mejor de toda esta historia, hoy el Tribunal de Hacienda creo que ha sacado ya la reclamación y el Celta tiene vía libre para poder continuar la obra de Río, que estaba paralizada por un recurso de alguien que dice el ayuntamiento que era parte del PP, pero hoy precisamente esta mañana ese recurso queda desestimado, por lo tanto, vía libre para hacer la grada nueva de Río.
Un abrazo, Pereiro, gracias,
Un abrazo.
Me informa Fouto que con un informe técnico del ayuntamiento no hay nada que hacer. Esta decisión está por encima de cualquier decisión de la Liga o la Federación. Es que esto yo, vamos, lo entiendo, claro. pero nítido.
Otra
o sea,
cosa es que la Liga, que anda muy preocupada de que las serigrafías de las publicidades vayan en un color y no sé qué,
que
va a obligar
que eso,
a cambiar...
Que eso también.
Y que va a obligar a cambiar céspedes de campos porque no sé qué pasa con
Perdona,
el HD en las televisiones.
Al principio de esta temporada se exigió que la grada de la televisión estuviera con más público que el resto de las gradas. Pues en vez de preocuparte por eso, preocupa
que estamos de acuerdo.
Cuando
en
los
eso.
campos son municipales, pues a lo mejor lo que hay que hacer es decir a los clubes que tengan el usufructo y que en caso de que haya deficiencias o que tengan que pasar una revisión en agosto y el que no pasa la revisión, pues no juega en primera división.
Que sirva para hay mucho dinero. Todo esto. Bueno, Luis, gracias, un abrazo, te digo por la noche.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
Que el equipo libra hoy, que ayer Zidane, como no se pudo dejar, organizó un partidillo y que el único bueno se va a ociar la enfermería. Todos menos Bale van a poder jugar en Pamplona, a excepción de Kroos, que arrastra la suspensión que iba a tener contra Celta y ahora no va a poder jugar contra Osasuna.
Y adiós, Milito, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Y un abrazo fuerte para la familia de Luis Gómez Montejano, presidente del Real Madrid en la época abril y julio del 2006, una época muy convulsa del Real Madrid, que falleció en el día de ayer. Creo que tenía 95 años y era, pues sí, un señor. Vamos con el Atlético Barça.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1.000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40.000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Me he encendido con este asunto, ¿eh? Bueno, doctor Senabre.
Está despeinado.
Sí, sí. Doctor Senabre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Que mañana el Barça Atlético de Madrid y además recupera a Iniesta y a Busquets, o sea que la vida es feliz en Barcelona,
sí,
¿eh?
La vida es bastante feliz. El fin de semana, fíjate si es feliz que Alcácer y Aleix Vidal marcan goles con el Barça, o sea que no puede ser más,
sí, verdad.
Más feliz.
Cuando sale, sale, ¿eh?
Sí, sí. Y de cara a este partido, es verdad, que vuelve Busquets, que estará también Andrés Iniesta, aunque parece que no está tan al 100% como Busquets. Y luego, el único punto negro, el único pequeño problema es que no está Neymar, pero Arda Turán tiene todos los números para jugar en esta posición, aunque Luis Enrique ha dejado entrever en rueda de prensa hoy que cuenta con algún otro futbolista para hacer esto. No Rafinha, porque está también lesionado, pero sí Denis Suárez. Lo ha contado para jugar de interior y también para jugar arriba, y yo creo que va a poner a Arda, pero veremos lo que
hace. Arda lleva muchos goles, ¿eh?
Sí, sí, en la Copa es el pichichi del
equipo,
Barça,
¿no?
Sí,
que ya sí. Es difícil teniendo a Messi, a Luis Suárez y a Neymar en el equipo.
Es una locura para un futbolista que juega poco y que cuenta relativamente poco para la calidad que tiene y para el fichaje que fue. Yo creo que está siendo infrautilizado por el Barça, pero este año en la Copa del Rey ha encontrado su espacio y se siente muy cómodo. Ya veremos contra su ex-equipo si le motiva más o menos o si sale agarratado al campo, ¿no? Lo veremos.
Lo vemos mañana. Gracias, Dani, que andaba liado yo con lo de Vigo. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Eh?
Hasta luego. Antonio Ruiz, que ya nos ha contado lo que hemos contado al inicio de este espacio, bueno, en el tramo medio, a las 3:30, que la jueza va a trasladar el asunto de Lucas Hernández a lo penal, porque entiende que no hay caso de violencia de género. ¿Entrenar a las 4:30 o a las 4:30 habla el Cholo, Antonio?
A las 4:30 habla el Cholo y a las 5 entrenamiento, luego viaje a Barcelona. Han retrasado, de hecho, el viaje estaba previsto para las 7, lo aplazan a las 8 de la tarde porque evidentemente no habrá tiempo de entrenar y ir al aeropuerto.
¿Llega Tomás o qué?
Y llegaría si hubiera llegado y estuviera en condiciones. En principio van a ver esta tarde si está para entrenar, si no tiene ninguna secuela del vuelo y las escalas. Y en teoría hace tanta falta el Atlético de Madrid que bueno, hay que esperar esta tarde, pero si está en condiciones, Tomás va a ir a Barcelona. Y también Lucas.
¿Y Jiménez?
Y Jiménez también. Jiménez entrenó ayer con normalidad. Va
¿para
a
jugar
esta
o qué?
Tarde. Bueno, todavía no tiene la alta médica oficial, pero ayer entrenó muy bien, hoy va a entrenar. Vamos a ver, hasta que no acabe el entrenamiento y veamos la lista de convocados, es un poco especular, pero si ayer entrenó muy bien, recuperándose prodigiosamente de esa lesión de aductores en una semana, pues lo normal sería que hoy no recayera y que estuviera también. Y Lucas, que se entrenó ayer, que también lo hizo el sábado, aunque no lo supimos porque era el día del partido y se entrenó en solitario, esta tarde a mí me dicen desde el club, pendiente de la decisión del Cholo, pero me dicen que lo normal es que viajara también.
Vale, lo contamos, que tu cita es a las 4, que salga todo
sí,
bien.
Señor.
Un abrazo.
Sí, señor, gracias.
Venga, hasta luego. Bueno, ganó el Atlético 2-0. con Fernando Torres goleando, que fue tema de conversación la semana pasada. Hablamos mucho de Fernando Torres y su ampliación de contrato. Veremos si sigue en esa buena racha, en ese estado de forma, y le amplía el contrato del Atlético de Madrid, que perdió el Leganés, Santi Duque, 2-0. ¿Qué tal los nuevos y el Leganés?
Bueno, bastante bien. Yo creo que, de no ser por ese error grande de Siobas, que primero rompe fuera de juego y luego hace penalti tonto, a penaltito a Fernando Torres, el Atleti apenas se había acercado a la portería de...
Pero yo digo que le faltaron ocasiones al Leganés.
Sí, tuvo más en la segunda
generación
parte,
de ocasiones.
Cuando ya Samu salió al campo con Bueno, con Szymanowski, tuvieron ahí un ratito bastante bueno, que se merecieron el gol. En la primera parte también tuvieron dos buenas llegadas, Unai jugando de medio centro mejoró bastante, y ahora ese bendito problema del que hablaba Chema Indias el otro día para Garitano se incrementa, porque Gabriel vuelve después de la sanción, Omar Ramos ya está recuperado, así que tiene una buena nómina ahí arriba. Omar Ramos, el Zar, Samu, Bueno, Szymanowski, Gabriel, para hacer funcionar la máquina en esta semana, porque llega una de las grandes finales de la temporada para el Leganés, domingo 4 y cuarto frente al Sporting de Gijón. Viene mucha gente de la Mareona, incluso hay abonados del Lega que están revendiendo su abono a gente del Sporting, esto ya lo hemos visto en otros equipos, y bueno, pues el Lega yo creo que se juega una buena parte de la
cercanos
temporada.
Cercanos al Leganés.
Hoy descansa, Corro, y no lo suele hacer Garitano, pero vuelve a cerrar las puertas jueves y sábado. No lo suele hacer, así que la importancia
prepara
del partido,
¿no?,
es capital. Vamos a ver cómo va la semana y si los fichajes consiguen integrarse para ese partido tan importante. Lleva el Lega una victoria en los últimos 9 partidos y ya va siendo hora de que vuelva a ganar.
Gracias, Santi. Adiós. Bueno, segunda, Reus 1, Getafe 1. Terminó con 9 el Getafe, con 10 el Reus. Expulsado Bordalás, muy enfadado el Getafe. Está quinto el Getafe, 37 puntos, a 8 del segundo. Alcorcón 2, Numancia 3. Está a 4 del descenso el Alcorcón. Y Rayo 1, Almería 0, a 3 del descenso el Rayo Vallecano. Noticias del baloncesto. El Fuenlabrada ganó al Estudiantes y el Madrid ganó en Murcia, Lucán. Has estado con Rudy Fernández esta mañana, Pilar.
Así es. Un Rudy Fernández que mañana va a ser sometido a pruebas para ver si las molestias en los isquios que le dejaron KO ante Baskonia y UCAM le permiten volver el jueves frente al Unix Kazán. Había que preguntarle por el niño, el que está a punto
Luka
de cumplir
Doncic
los 18.
Hombre, la última, la jugada de Vitoria es para enmarcar, ¿no? O sea, es que tiene 17 años. De la forma que juega Luka, pues es para disfrutar. O sea, como aficionado del baloncesto que también soy, pues tenemos que disfrutarlo, pero también somos conscientes de que tenemos que darle caña, por supuesto.
Pobrecillo.
Sí, es un Rudy que
solo
vivió.
Diré una cosa, no pierdan la ocasión de ir a ver a Luka Doncic. A lo mejor no tienen muchas oportunidades, ¿eh?
Van a tener, no te preocupes.
Bueno, muy pocas.
De
un
momento,
año y pico,
de
como
momento
mucho.
Esta semana en casa, no, porque recordemos, las citas Unix Kazán el jueves, el domingo se viaja a Málaga y la próxima semana la gran cita, la Copa, con ese reto de ser por cuarta vez campeón de Copa del Rey.
Como dice Pilar, el jueves, Unix Kazán Real Madrid. El miércoles, Gran Canaria Fuenlabrada. El que gane pasa a la siguiente fase de la Eurocup, así que partido muy importante para el Fuenla. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El aguanís. Guaso dirás.
Corrochano, Tom Brady, vestido de blanco, 5 Super Bowls. Magnífico. Y Paco Gento, 6 Copas de Europa. ¡Oh! La diferencia es que a la Galerna, en ninguna de aquellas ocasiones, le besó Giselle Bündchen. Bueno, porque no estaba. ¡Ah! Menos lobos.
Gracias, Guas. Bueno, 8:30... Manolo Lama, antes la información en los boletines informativos con Luis Munilla. Mira que le llamo Munilla a veces a Munilla, ¿eh? me va a matar ahora. Y, por supuesto, a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Pasan cosas en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde. Y Expósito.